Los titulares del día en Camino al Sol.
Y según la frase de Joshua Lippmann, la madurez se logra cuando una persona pospone placeres inmediatos por valores a largo plazo.
Vamos avanzando en este Camino al Sol. 7:13 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 27 de septiembre, año 2022. Los titulares del día, eso es lo que te vamos a compartir en esta mañana. Iniciamos con que el gobierno estima que los daños por el huracán Fiona superan los 20 mil millones de pesos. El gobierno estima que los daños causados por este huracán conllevarán a una inversión de 20 mil millones de pesos para poder asistir a las personas afectadas en los sectores de agricultura, reparación de carretera, acueductos y el servicio energético. Para cumplir con esas responsabilidades, el gobierno cuenta con recursos. Y de acuerdo al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, en el presupuesto general del Estado se contemplan mecanismos mediante los cuales se financiarían parte de esos fondos requeridos. De entrada puede ser una combinación de recursos externos como propio, porque el país cuenta con frotación de líneas contingentes para eventos de desastres naturales y temas de calamidad.
En otro orden, en medio de reclamaciones por acciones concretas para hacer frente a la ola de violencia que han desencadenado bandas armadas en Haití, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió ayer y decidió preparar de forma urgente un paquete de medidas que probablemente van a incluir sanciones. Estados Unidos y México, que lideran este dossier haitiano en el Consejo de Seguridad, anunciaron que están preparando un borrador de resolución con ese fin, que prevén distribuir en un plazo de días al resto de los Estados miembros. Expresaron la necesidad de incrementar el apoyo a la policía haitiana, aunque no ofrecieron detalles sobre el contenido de dicho documento. No podemos esperar a que ocurra algo peor. Es necesario que tanto el Consejo de Seguridad como la comunidad internacional tomen con urgencia medidas adicionales. Y estas son palabras textuales del embajador mexicano Juan Ramón de la Fuente. El diplomático también subrayó que el nivel de violencia registrado en los últimos días es de verdad alarmante y consideró que la respuesta internacional debe centrarse en primer lugar en la situación de seguridad. Y en esa misma línea, Estados Unidos subrayó que los haitianos necesitan seguridad y denunció que las pandillas están creando una situación de fuerte inestabilidad que requiere ya una respuesta. En la reunión solicitada por China, alarmada por el más reciente disturbio en Haití la semana pasada, demandó a través de su delegación ante el Consejo castigo contra las bandas armadas y sus líderes, a quienes acusó de estar destruyendo los pilares de la sociedad en Haití. Además, consideró necesario que se imponga un embargo a las ventas de armas a grupos asociados con las pandillas para frenar la violencia, convirtiendo en vinculante una recomendación que ya se había aprobado en julio.
Bueno, ojalá que esto sea, este tema sea tomado muy en serio.
Pero
es que ya está bueno de estar haciendo estos ejercicios de discursos. Porque también hay que recordar lo que pasó en Haití cuando la ONU estuvo ahí en Haití durante décadas. ¿Y qué pasó? Solo dejarlo ahí. Porque a veces simplemente vamos olvidando. Pero recordemos que todos estos movimientos, todos estos organismos han estado en Haití en diferentes momentos por décadas. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que una vez que se van, bueno, pues el caos impera. ¿Por qué? Porque no se trabaja la institucionalidad, que es lo que debe ocurrir. El tema haitiano es para que sean los haitianos los que los resuelvan. Los organismos internacionales están para asesorar, dar algún tipo de guía, pero el qué hacer, eso es desde ahí dentro que debe surgir, porque los gobiernos tienen una identidad, es decir, lo que ocurre ahí dentro, solamente ellos saben cómo manejar todo esto, entendiendo todo el contexto histórico, porque cada país tiene sus particularidades que no se resuelven con una formulita, porque en estos casos 2 + 2 no necesariamente dan 4. Cambiamos de tema. Reportan una leve baja en el índice de los costos de la construcción de viviendas. Es leve, pero bajó. Después de subir de manera continua desde abril del presente año, el índice de costos directos de la construcción de viviendas disminuyó menos 0.60 puntos en agosto, es decir, pasó de 228.16 en julio a 227.56 en promedio al mes siguiente. Los principales incrementos se presentaron en el subcontrato de terminaciones de aluminio y vidrio, con 4.13%, seguido por la madera, con un 0.94%, y los equipos y aparatos de instalaciones hidrosanitarias, con 0.88%.
Bueno, y el huracán Ian alcanzó ayer lunes la categoría 2 de una máxima de 5 y se prevé ya que suba al nivel 3 ahora tempranito antes de tocar tierra en la madrugada de ahora martes. Creo que ya de hecho está por ahí, en el extremo occidental de Cuba. De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología, INSMET, no será hasta las 4 hora local cuando llegue el impacto directo del fenómeno. Ian es el cuarto huracán de la actual temporada de ciclones, pero es el primero que va a llegar al territorio cubano como tal. En el municipio de Pinar del Río, capital de la provincia homónima, la más occidental del país, la gente comenzó desde las primeras horas del día a prepararse para el impacto de la tormenta. Los cristales de los negocios y las casas con su cinta adhesiva en forma de X, ya lo conocemos aquí en la región. Atención a la población, nos encontramos en fase de alerta ciclónica y era lo que se escuchaba desde un megáfono de un automóvil en las calles. A unos kilómetros de ahí, el pueblo pesquero de Coloma, de 48 años, pone una lona de plástico sobre el tejado de aluminio de su casa para evitar que los vientos huracanados lo vuelen. Estamos tratando de resolver el problema, a ver si el ciclón nos deja algo. Son palabras textuales de un lugareño. En total, más de 27.000 personas han sido evacuadas en Pinar del Río, y esto lo informó la estatal Agencia Cubana de Noticias. El medio oficial Cuba Debate agregó que 82.968 personas también fueron evacuadas en la occidental Artemisa. Mientras que en el pueblo de Comala, próximo a la costa, la cifra es de 50, 24 de ellos menores de edad, según confirmaron a EFE, los encargados del albergue local. El punto es que en este momento hay que darle seguimiento, ya Cuba está bajo los embates de Ian.
Así es, en este momento el ojo del huracán está entre Pinar del Río y Viñales, con vientos de 205 kilómetros por hora. En este momento este huracán Ian es categoría 3. Y está tocando tierra allá en Cuba. Bueno, cambiamos de tema. Tenemos aquí que, bueno, retienen 34 vehículos en el primer día del piloto Parquéate Bien. Hasta la media tarde de ayer, 34 vehículos que estaban mal estacionados en 13 calles del polígono central fueron fiscalizados por las autoridades dentro del plan piloto Parquéate Bien, que empezó ayer lunes, mientras 14 quedaron retenidos, según informó la Alcaldía del Distrito Nacional. Grúas del Centro de Acopio Parquéate Bien trasladaban los vehículos hasta el parqueo ubicado en la avenida Tiradentes Casa, esquina Max Enrique Sureña, en el sector de Naco. La mayoría de los propietarios de los vehículos los retiraron luego de presentar la matrícula a su nombre o con un poder y pagar la multa de 1.000 pesos. Este proyecto, cuyo piloto comenzó ayer lunes, consiste en retirar los vehículos mal estacionados en las calles y avenidas de una sola dirección. En el centro de acopio, agentes de la DGCET y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre se encargan de los trámites de recibimiento y entrega de los vehículos. Entonces, en principio, este plan contempla las calles Poncio Sabater, Francisco Carías Lavandier, Respaldo 22, José Amado Soler, la calle 5, Pablo Casals, Manuel Enríquez, Boy Scout, la doctor Jacinto Mañón, del Seminario, Fernando Escobar, Filomena Gómez de Coba y la calle Z. Hugo Veras, quien es el director del Intrant, dijo que este proyecto será ampliado a otras calles con el objetivo de organizar mejor el tránsito y reducir así los tapones. En la fase de inicio de este proyecto, los propietarios de los vehículos mal estacionados en esas 13 calles, como ya decía, se les va a cobrar 1.000 pesos de multa, pero más adelante, oigan bien, tendrán que pagar el costo de la grúa y el parqueo. Las autoridades aún no han informado cuándo termina la fase piloto, pero que esto es para que vayamos enterándonos de por dónde va esto. De una forma u otra, el tránsito, tenemos que regular todo este tema del parqueo, pero también hay que buscar soluciones. Porque si tú estás en la calle, vas a a una oficina en particular, vas a algún lugar y no tienes dónde parquear tu vehículo, ¿qué hacemos? ¿Nos lo ponemos en la cabeza? ¿Nos lo comemos? ¿Desmaterializamos? Desmaterializamos. ¿Qué hacemos con él? Porque realmente vamos a hacer algo muy puntual. Nadie que pone el vehículo en la calle y lo deja mal estacionado es porque quiere dejarlo ahí. Hay algunos que sí. Pero para regular todo esto, también desde el Intran, desde la DGCET y desde todos los organismos, hay que buscar una alternativa. Se ha hablado de la construcción de algún parqueo, no sé, es decir, o de algún espacio destinado para esto.
Se necesitarían muchos edificios de parqueos. La ciudad
sigue
creciendo.
Se necesita regular. Sí. Está muy bien esto, ¿eh? Está muy bien. Hay que regular esto. Y está muy bien la parte, todo esto que estamos organizando. Pero también, ¿cuáles son las alternativas que tenemos?
Sí. Bueno, vámonos al espacio. La NASA estrella con éxito la nave DART. ¿Es como DART, Biden? ¿No es DART que se llama?
No, este es DART.
DART. Esto, bueno, fue contra un asteroide, el asteroide Dimorphos, en una misión histórica para proteger la Tierra, como si fuera una película. Les contamos un poquito. La sonda DART de la Agencia Espacial Estadounidense NASA se estrelló contra un asteroide este lunes, destruyéndose a sí misma. La colisión fue intencional y fue diseñada para probar si las rocas espaciales, que pueden ser una amenaza para la Tierra, podrían ser apartadas o desviadas de manera segura. La cámara de DART ofreció una imagen por segundo justo hasta el momento del impacto con el objetivo, un asteroide de 160 metros de ancho llamado Dimorphos. Pasarán algunas semanas antes de que los científicos de la misión dirigida por la NASA sepan si el experimento funcionó correctamente o no. Determinarán el éxito estudiando los cambios en la órbita de Dimorphos alrededor de otro asteroide conocido como Didymos. Más de 2 docenas de telescopios en la Tierra harán mediciones precisas del sistema de 2 rocas. Antes de la colisión, Dimorphos tardaba aproximadamente 11 horas y 55 minutos en rodear a su compañero de 780 metros de ancho. Esto debería reducirse unos minutos después de la colisión. Según las imágenes llegadas desde la distancia de 11 millones de kilómetros, durante la prueba todo parecía ir exactamente según lo planeado. La sonda DART, que se movía a una velocidad relativa de 22.000 kilómetros por hora, primero tuvo que distinguir la roca más pequeña de la más grande para hacer el impacto. El software de navegación a bordo luego ajustó la trayectoria con disparos de propulsores para asegurar una colisión frontal. DART es un acrónimo por Double Asteroid Redirection Test, prueba de redirección de doble asteroide. Hay una película, bueno, hay varias películas, de hecho, en donde parte del ejercicio se supone que para salvar la Tierra es estrellar algo.
Exacto.
Hay una película que creo que es Bruce Willis, que se estrella con todo.
Sí, él siempre termina destruido en esas películas.
El maravilloso Bruce Willis. Mira, pero sí, eso ya sucedió en la vida real y es una forma de NASA ir midiendo si en el futuro se acercara un asteroide con una capacidad real de hacerle daño a la Tierra.
¿Cómo reaccionar?
Si habría forma de desviarlos enviando algún tipo de sonda o demás.
Lo que pasa en las películas, luego vemos cómo se va materializando en la realidad, ¿eh?
Mira, la Estatua de la Libertad.
¿Qué pasó?
Tiene más o menos 93 metros como superficie de tamaño. La Torre Eiffel, 321 metros. Pues el Didymos, que es el asteroide alrededor del cual está el otro, que se le disparó, tiene 780 metros. Es para que tengamos una idea.
Del tamaño.
Es como, es como 8 estatuas de la Libertad.
Más o menos.
Más o menos.
Bueno, cerramos este bloque de noticias y nos vamos directamente a Italia. La victoria de la ultraderecha el pasado domingo en las elecciones de Italia por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, hizo saltar las alarmas en Europa, pero ¿cómo será realmente el gobierno de Meloni si finalmente llega al poder? ¿Va a desafiar a Bruselas? ¿Cambiará su postura respecto a Ucrania? Bueno, la ventaja obtenida por Giorgia Meloni, quien es la líder del partido Ultra Hermanos de Italia, la coloca como favorita para liderar la coalición de derechas formada por su partido, la ultraderechista Liga y el centro derechista Forza Italia de Silvio Berlusconi. El nuevo gobierno se enfrentará a una larga lista de desafíos, como la subida de los precios de la energía, la guerra en Ucrania y la desaceleración de la economía italiana. Hartos de los fracasos de los partidos establecidos, los votantes se decantan por lo que no se ha aprobado, escribió así The Economist. Sin embargo, este nuevo gobierno tendrá que hacer frente a una serie de dificultades para poner en marcha un programa que conlleva, entre otras cosas, un enorme coste económico en un país con una deuda pública de niveles récords. Giorgia Meloni es la que se perfila ya como la cabeza que va a estar manejando los destinos de Italia.